En Lucas capítulo 13, versículos 22 en adelante, he titulado este sermón Esforzaos por entrar en la puerta angosta. Y siempre, hermanos, vamos a ver a lo largo de toda la escritura dos grandes verdades en cuanto a la salvación del hombre. Una de ellas, hermanos, es la soberanía de Dios y su llamado irresistible para el pecador, para que ellos se arrepientan. Pero hay otra gran verdad, hermanos, y es la responsabilidad del hombre en esforzarse para entrar al cielo. Son dos grandes verdades. Y nosotros vamos a ver también un pasaje. Les invito a que tengan el libro de Génesis capítulo 6, si quieren también tener un separador ahí, porque vamos a estar compartiendo algunas ideas, principios y enseñanzas de un sermón de Jonathan Edwards, y él lo tituló de esta manera. Dice, la manera en la que la salvación del alma tiene que ser buscada, en la cual él expone también esta verdad de esforzarse por entrar por la puerta angosta. Y este domingo en general vamos a hacer más énfasis en esta gran verdad en la Biblia, que hay responsabilidad en el hombre para entrar en el cielo. A manera de introducción, vamos a leer en Génesis 6, los versículos 13, 14 y 17. Síganme con su vista. Dice así: Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ese es un pasaje en el cual nosotros conocemos que es una figura de Cristo. Noé, esta historia del arca, es una sombra de lo que había de ser Jesús, el único refugio que tenemos para evitar la ira de Dios. Conocemos también, si bien en este pasaje vamos a ver exactamente lo mismo, estas dos verdades de la soberanía de Dios en la salvación del hombre, porque Dios es el que dio la orden, le dio las especificaciones a Noé de que hiciera el arca. Todo este plan viene de Dios. Aquí vemos su soberanía. Pero pongamos atención, hermanos, porque aquí también vemos la responsabilidad en la búsqueda de la salvación. Porque Noé tuvo que construir esa arca por más de 100 años. Esa arca no se hizo sola, sino que hubo trabajo, hubo responsabilidad en el hombre. Quiero que ubiquemos primeramente a Jonathan Edwards. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, algunos comentarios, pero quiero que sepan un poco más acerca de él, hermanos. Es muy importante porque este sermón voy a citar mucho pensamientos de este sermón que él tituló, La manera en la que la salvación del alma tiene que ser buscada. Para los que no saben quién es Jonathan Edwards, un teólogo llamado Martin Lloyd-Jones, él dijo respecto a él: Estoy tentado a comparar a los puritanos con los Alpes, a Lutero y Calvino a los montes Himalaya y a Jonathan Edwards al monte Everest. Es una declaración muy, a lo mejor muy atrevida, pero en esa misma lógica, en ese mismo sentir, hermanos, yo me atrevería también a decir lo mismo de Martin Lloyd-Jones. El monte Everest que tuvo la iglesia cristiana en el siglo XX fue Martin Lloyd-Jones, y él se atrevió a decir esta declaración de Jonathan Edwards, que él vivió entre 1703 a 1758. Dando esta introducción, quiero que escuchemos una pregunta la cual él se planteó en el sermón que expuso. Dice así: ¿Cuál es este trabajo o negocio que debe llevarse a cabo y ser consumado con el fin de la salvación del hombre? haciendo alusión a este pasaje de Génesis, de el arca de Noé. Y su respuesta, pongan atención, dice así: es el trabajo de la búsqueda de la salvación en una forma de observancia constante de todas las obligaciones que Dios le da directamente en su palabra. Si pudiéramos ser salvos, debemos buscar la salvación, porque aunque los hombres no obtienen el cielo por sí mismo, no van ahí por casualidad, o sin ninguna intención o esfuerzo propio. Dios en su palabra ha dirigido al hombre a buscar su salvación como ellos esperarían obtenerla. Hay una carrera que tenemos por delante que debemos llevar, y en esa carrera salir victoriosos con el fin de ganar el premio. En este sermón, hermanos, Jonathan Edwards resaltó mucho la obra, el trabajo de lo que hizo Noé. Si pensáramos un poco en la magnitud de esa obra, nos vamos a dar cuenta que es algo sorprendentemente grande. Nosotros, viendo los detalles que Dios le da a Noé, son muchas instrucciones y más que nada es una obra muy, muy grande. Calculando las medidas de las dimensiones, podemos darnos cuenta que era algo que por dentro debió haber tenido muchos compartimentos. Era algo que tenía que estar bien calafateado con brea, como se le ordenó, para que no tuviera ninguna entrada de agua. Era algo que se tuvo que haber supervisado con bastante cuidado. Y el tiempo en el cual se desarrolla fue cerca de 120 años. Ahí en Génesis 6, versículos 3, mire lo que dice, hermano. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este es el tiempo aproximado que Noé tuvo para hacer el arca, 100 años. Y en esos 100 años, hermanos, tenemos que agregar el trabajo de hacerlo en contra de las críticas. 100 años, día y noche, recibiendo insultos, menosprecios de la gente, porque decían: este está loco, está haciendo algo, un refugio tan grande que no va a servir para nada porque no puede llover, no existe la lluvia. Y podemos seguir indagando en estos obstáculos que él tenía. Sin embargo, le tenemos que agregar también que muy seguramente él pudo haber empleado a más personas. Él tuvo que haber pagado mucho dinero para construir esa arca. A lo mejor él tenía una hacienda bastante grande en cuanto a recursos económicos. Y seguramente él invirtió todo lo que tenía para construir esta arca. Terminada la arca, agreguémosle que tuvo que recolectar todo el alimento para que no murieran de hambre todos los animales, él, su familia. Y si usted calcula el tiempo que duraron dentro del arca de Noé, fueron más de 6 meses. Entonces no era cualquier almacenamiento de comida, era bastante. Y debemos de considerar hasta, yo me imagino que tal vez deshidrató frutas, tuvo que hacer algún tipo de arreglos para que esa comida durara. Y si se fijan, hermanos, es un trabajo que fue un esfuerzo necesario para hacer efectiva la salvación de Dios. Antes de avanzar, tenemos que hacer una aclaración, hermanos, porque es necesario que los hombres que se comprometan a ir a través de un gran esfuerzo para la salvación tienen que saber lo siguiente. Si vamos a Tito 3:5, vamos a recordar que la salvación es de Dios. Y este pasaje lo usó Jonathan Edwards para puntualizar lo siguiente. Leamos Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en efecto, hermanos, debemos ser salvos considerando las obras, pero esas obras no son nuestras, son las obras que hizo Cristo Jesús. Por medio de esas obras, nosotros somos salvos. Y a pesar de que no sea necesario que nosotros hagamos algo para merecer la salvación que Cristo ha merecido plenamente para todos los que creen en Él, sin embargo, hermanos, Dios, con fines sabios y santos, ha señalado que nosotros deberíamos de venir a la salvación final de ningún otro modo. Aunque la salvación es de Dios, aunque en su soberanía Él decide quién es salvo, siempre va a haber responsabilidad del hombre. Y a Él le plació hacerlo de esta manera. La salvación de Noé fue un ejemplo de la misericordia gratuita y única de Dios. Ni Dios tiene necesidad del cuidado de Noé, o del costo, o de la mano de obra para construir un arca. Si nos ponemos a reflexionar, hermanos, así como Dios hizo el universo, con el poder de su voz, creó toda la tierra, creó todas las leyes del universo, de la naturaleza, y con esa autoridad con la cual Él hizo que el diluvio sucediera, también Él pudo haber hecho el arca en un segundo. Pudo haberla aparecido y decirle a Noé, simplemente entra. Pero nosotros vemos desde aquí que Él en su sabiduría decidió que fuera así, que hubiera participación en el hombre. De esta manera Él se complace en que la salvación sea de esta forma. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:1. Además de que vamos a ver también, hermanos, siempre a lo largo de toda la Escritura, que la salvación es de Dios, que Él hace un llamado eficaz a los pecadores, pero siempre van las dos cosas de la mano. Quiero compartirles tres encabezados que veremos para entender este pasaje y terminar, concluir con este capítulo de 13 de Lucas. Ahora sí vamos a ir a nuestra lectura en Lucas y vamos a ver tres cosas. La primera es el mandato de esforzarse en entrar por la puerta angosta. La segunda cosa que vamos a ver, hermanos, es el porqué del mandato a esforzarse a entrar. Y por último vamos a ver ese cierre de la puerta angosta. Los versículos 22 al 24 encontramos lo siguiente, Lucas capítulo 13, dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nosotros, ubicándonos en el contexto de este pasaje, Jesús sigue rumbo a Jerusalén. En este viaje a Jerusalén surge una buena pregunta. Hay alguien que aparece y por la manera en la que se le plantea la pregunta, lógicamente pudiéramos esperar un sí o un no. ¿Son pocos los que se salvan? Sin embargo, Jesús no responde con un sí o un no. Y es porque no es lo que importa, sino es algo más profundo. Lo que más le interesa a Jesús, hermanos, es que se esfuercen los hombres a entrar por la puerta angosta. Si se fijan, ese es un mandamiento que Jesús mismo da. Él no les responde la pregunta en los términos o en la manera como Él les plantea. Siempre que alguien le planteaba una pregunta a Jesús, Él en ocasiones ni las respondía. A veces respondía con otras preguntas para llevarlos a reflexionar a algo más importante. Y aquí vemos que hace algo similar. Él va directo a aquello que responde la pregunta de alguna manera general y dando en la respuesta exacta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. De esta manera, hermanos, podemos también ver que quizá esta pregunta se le planteó de cuatro maneras distintas, y aún así, cualquier manera en la cual se le haya planteado, Jesús da la respuesta que el hombre necesita. Matthew Henry sugirió que esta pregunta pudo haber sido capciosa, porque generalmente se le planteaban muchas preguntas a Jesús con tal de hacerle caer o reclamarle alguna de sus doctrinas o enseñanzas. Tal vez si hubiera dicho un sí o un no, ellos le hubieran replicado: ah, pues hay injusticia en ti, o no está bien diseñado tu plan. También pudo haber sido una pregunta curiosa, no tanto para saber si esa persona que hizo la pregunta iba a ser salvo, tal vez simplemente era curiosidad. ¿Van a haber muchas personas en el cielo? ¿Serán más que los que van a la condenación? También, hermanos, pudo haber sido una pregunta temerosa. Tal vez por el contexto de este pasaje, si nosotros vemos al inicio de este capítulo, Jesús habló de la parábola de la higuera estéril, haciendo un llamado al arrepentimiento. Y esta pregunta pudo darse de cómo ver si realmente esa persona que la planteó tiene frutos de salvación. Y una última manera en la cual se pudo haber planteado esta pregunta es de manera personal. Se puede entender de la siguiente forma: Señor, si son pocos los que se salvan, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Si nosotros vamos a Romanos 8:30, aquí se nos describe paso por paso cómo ocurre la salvación. Y en este pasaje, hermanos, podemos ver esta parte de la soberanía de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él predestina, él llama. Ese llamado es irresistible, por lo cual proceden al arrepentimiento los pecadores y son justificados. Y a los que él justifica, él glorifica. Es una cadena que no se puede deshacer. Para hacer efectivo este pasaje de la salvación, va de la mano con un esfuerzo del hombre por entrar por la puerta estrecha. De la misma manera que lo hizo Noé para poder entrar en esa puerta del arca, así también, hermanos, debemos esforzarnos nosotros para entrar en el refugio que es Cristo. Y la orden, hermanos, si lo podemos ver, en sí implica dificultad. Sin embargo, no es imposible. Jesús está dando la orden porque dice: la puerta es estrecha. También en pasajes paralelos vemos que el camino incluso es angosto. No es algo fácil para ser efectivo, para atravesar esa puerta. Jesús mismo dice en el versículo 24 que muchos procurarán entrar y no podrán. Este es el mandato, sin embargo. Tú tienes que hacer un esfuerzo por entrar. Muchos van a tratar y no podrán. Sí, habrán algunos que entran y esos son únicamente los que se esfuerzan. Déjenme comentarles también que Jonathan Edwards, en su sermón más famoso, no sé si en todos o en la mayoría, él acostumbraba a leerlos. Entonces, voy a leer algunos fragmentos muy largos y con tal de citar lo más exacto posible que él reflexionó en cuanto a esta gran verdad. Miren lo que dijo él: los hombres no deben de hacer de este un negocio de paso o una cosa en la que son negligentes y descuidados, o que lo hacen como con una mano floja. Dicha empresa debe de ser su gran negocio, siendo atendido como su gran preocupación. No solo deben buscar, deben luchar, deben hacer todo lo que esté en su poder, como hombres plenamente comprometidos en sus mentes e influenciados a seguir adelante con un gran deseo y propósito firme. Esto debe ser la única cosa que ellos hagan. Según dice Filipenses 3:13, pero una cosa hago. Debe ser la empresa a la que todas las demás cosas ceden lugar y en la que estemos siempre dispuestos a ocuparnos como un sacrificio. Debemos estar dispuestos a desprendernos de los placeres y el honor, los bienes y la vida, venderlo todo, pues podemos lograr el éxito al cumplir con este negocio. Podemos ver, hermanos, el venir a la salvación implica esfuerzo y se nos invita a lo largo de toda la escritura a hacer uso de los medios de la gracia. ¿Cuáles son esos medios? Dar todas nuestras energías, recursos y tiempo posible para entender las escrituras, para leerlas, meditar en ellas, obedecerlas. También un medio de gracia, hermanos, es orar. Y debemos de orar conforme a como nos enseña la escritura misma. Debemos de esforzarnos para saber de qué manera orar con tal de ganar esa salvación. Y hay más cosas, por ejemplo, el obedecer, el congregarse, el estar en comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Este mandato de esforzarse por entrar en la puerta angosta, estamos conscientes hasta entonces de que es algo de debida seriedad, esta búsqueda de la salvación. Tal como Jesús lo dijo en Lucas 9, 23, 24, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. De eso se trata, hermanos, de perder absolutamente todo para ganar la gloria. Ahora que conocemos este mandato, que es esforzarse por entrar, tenemos que ver también, hermanos, el porqué. En el versículo 25 dice lo siguiente: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde soy. Aquí, hermanos, vemos la noción del tiempo. Hay un límite de tiempo. Ese es un porqué. Nosotros debemos esforzarnos por entrar. Esto está dispuesto y limitado por el tiempo, quien el único que lo controla es Dios. El padre de familia es quien va a cerrar la puerta. Y tal y como también podemos escuchar las palabras de Jonathan Edwards, dice así: después de que Noé y su familia entraron en el arca y Dios la cerró, después las ventanas del cielo fueron abiertas y vieron cómo las aguas caían del cielo. Podemos suponer que los que estaban cerca del arca corrieron a la puerta, llamando y tocando desesperadamente, y llamando lastimosamente para entrar. Pero era demasiado tarde, Dios mismo había cerrado la puerta. Y Noé no tenía autorización, y muy probablemente no tenía poder para abrirla. Podemos suponer que ellos estuvieron tocando y llamando, ábrenos, ábrenos, déjanos entrar, les suplicamos que nos dejen entrar. Entonces, este es un énfasis que siempre se ha hecho en la palabra de Dios. Así como los días de Noé ellos tuvieron un límite, también hay un límite para cada hombre. Tenemos este porqué, esta razón de esforzarnos por entrar. El tiempo tiene un límite, esta puerta puede ser cerrada, tanto de manera personal en cada persona, pero también de manera general. Porque es un pasaje que nos habla también de la segunda venida de Cristo. Probablemente, hermanos, algunos de ellos, dicen Jonathan Edwards, alegaron al viejo conocido Noé, que ellos siempre habían sido sus vecinos y que incluso ellos le habían ayudado a construir el arca. Pero todo esto fue en vano. Ahí se mantuvieron hasta que las aguas del diluvio vinieron y sin piedad los arrastró lejos de la puerta del arca. Este clamor que escribe Jonathan Edwards, o que él imagina, tuvo que haber sido real. Y de esta misma manera se plantea en los versículos 26 y 27 algunas excusas. Dice así: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñanzas, pero les dirá, les digo que no sé de dónde sos. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Cuando se cierra la puerta, ahí es donde hay clamor, ahí es cuando hay palabras y la gente realmente se esfuerza por entrar. Cuando ya la ven cerrada, cuando ya ven el juicio sobre ellos. Y no olvidemos, hermanos, la audiencia a la que se refiere Jesús aquí. Él estaba hablando al pueblo de Israel. Recordamos que ya les había mostrado muchos milagros, les había mostrado su misericordia, había predicado el evangelio con autoridad, había enviado a 12 de sus discípulos en una ocasión, después a 70 para también compartir ese mensaje. Y sin embargo, al escuchar, muchos de ellos pudieron haber dado esa excusa, se cierra la puerta y están ante el juez del universo y decirle, oye, yo escuché tu mensaje. Algunos fariseos, hermanos, hasta lo invitaron a comer. Ellos podrán dar estas excusas, pero no va a servir para nada. A esto se refiere este pasaje. Muchos delante de él le habrán dicho, delante de ti hemos comido y bebido y en vuestras plazas enseñaste. Nosotros conocíamos de ti, pudimos asistir a escuchar bastantes sermones, pero el que no se haya esforzado lo suficiente, hermanos, va a escuchar la misma respuesta. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así que este esfuerzo, hermanos, este porqué, también podemos entenderlo de la siguiente manera. Nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos por no estar engañados en que nuestros esfuerzos son en vano. Ese también es un gran porqué. Nosotros debemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance con tal de tener certeza de nuestra salvación. Eso viene en Hebreos 6. En Mateo 7, 22 al 23, vemos un pasaje paralelo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La respuesta es la misma, hermanos, nunca los conocí, apártense, hacedores de maldad. Ese esfuerzo es asegurarnos de que no estamos engañados. No solamente es para la audiencia a la cual estaba escuchando a Jesús en aquel día, es también para cada uno de nosotros. Dios, más que nada, hermanos, está interesado a que todos los que estamos aquí entremos por la puerta angosta. Porque esa condenación a la cual va a llegar aquel que no entre por la puerta angosta es terrible. Mire lo que dice el versículo 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Este simple versículo, si lo pasamos de largo, puede ser pequeño, incluso quizá no puede conmover a nadie. Y es por eso, hermanos, que necesitamos primeramente del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios sobre cada vez que leemos este tipo de advertencias para que llegue a lo más profundo de nuestras mentes y corazones. Además del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos nosotros disposición para escucharlo. Hay responsabilidad de nosotros. Debemos de esforzarnos por entender la magnitud de estas palabras. Y por último, también debe haber un esfuerzo en explicar estos pasajes. Si nosotros vamos a Nehemías capítulo 8, vamos a ver esta orden que se le da a los levitas. Este es un trabajo que es de bastante seriedad para el predicador. Versículo 7 al 8 dice lo siguiente: y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces son tres cosas. Primero es el Espíritu Santo, necesitamos depender de Él. Necesitamos también esforzarnos para ser buenos oidores. Y de parte del predicador también tiene que haber un empeño por explicar el sentido de la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, de igual manera, nadie mejor que este gran predicador, Jonathan Edwards. Él era, creo yo, la persona más indicada de explicarnos este verso, explicar y entender el sentido de este pasaje. Voy a leer nuevamente un párrafo citándolo a él. Dice así: la ira de Dios será un océano sin costa, como el diluvio de Noé lo fue. Será la miseria que no tendrá fin. La miseria de los condenados en el infierno no puede ser mejor representado por nada que por un diluvio de miseria, un poderoso diluvio de miseria que será 10.000 veces peor que el diluvio de aguas. Será un diluvio de fuego líquido, como en las escrituras se le llama un lago de fuego y azufre. En el fin del mundo todos los malvados estarán ahogados en un enorme diluvio de fuego, el cual será tan grande y poderoso como el diluvio de aguas. Vea 2 de Pedro 3, 5 al 7, dice así: estos, Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Después los malvados tendrán las poderosas olas de fuego y azufre envolviendo sus pobres almas eternamente y sus miserables cuerpos atormentados. Estas olas pueden ser llamadas enormes montañas de fuego líquido y azufre. Y cuando una ola alcance una de sus cabezas, otra ola le seguirá sin descanso, sin darles descanso ni de noche ni de día por toda la eternidad. Así que el Evangelio, hermanos, siempre advierte de este juicio ante el rechazo del medio de salvación que es Cristo Jesús. Pero también, hermanos, el Evangelio tiene otra cara, como se dice comúnmente, la otra cara de la moneda, la podemos ver en estos versículos 29 al 30 de Lucas. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hasta ahora, hermanos, hemos visto en sentido negativo el por qué nosotros debemos de esforzarnos por entrar en la puerta angosta. Pero ahora veamos un sentido positivo de por qué nos debemos de esforzar. Aquí nos está hablando que podemos entrar y convivir con gente de todo el mundo. Podemos cenar con Dios mismo, con Abraham, los patriarcas, con los profetas, los grandes personajes de la Biblia, y por qué no, también con aquellos grandes personajes de la historia del cristianismo. Y pensemos un poco en esto también, hermanos, con tal de motivarnos, de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Ese es un buen porqué. ¿Podremos tener la bendición de conocer a Abraham, Isaac y Jacob en persona? No sé usted, pero piensen un poco. ¿Cómo será ir y platicar con Elías? Oye, dame detalles de esa historia cuando hiciste llover fuego del cielo. Quiero saber más. Puedes ir a platicar con Pedro. Después de que pasas horas, vas y platicas. Yo seguramente, hermanos, iría con Jonathan Edwards y le diría, ¿por qué tanto juicio? ¿Por qué tanto fuego y azufre en tus sermones? ¿Cómo era aquella época? ¿Cómo sucedió el avivamiento que produciste en Estados Unidos? Y así podemos ir con cualquiera, podemos ver a nuestros seres queridos, podemos ver a aquellos grandes hombres de la fe. Y aún así, hermanos, esto llega a ser en segundo término. Lo más importante es que vamos a estar cara a cara con Dios. Vamos a estar en una condición completamente diferente a la que estamos ahora. En Primera de Corintios 15 nos habla de la glorificación. Esta doctrina se encuentra en los versículos 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es necesario, hermanos, que recibamos un cuerpo nuevo, con una naturaleza nueva, para poder presenciar la gloria de Dios. Pensemos un poco más en esto. Todos aquellos que antes vivíamos sin ninguna esperanza de las promesas del pacto, vamos a ser revestidos por un cuerpo. Incluso la palabra de Dios dice que aquellos que fuimos adoptados e introducidos por delante del pueblo de Israel, vamos a entrar en la gloria de Dios. El mensaje de salvación vino primero a los judíos, pero al ellos rechazarlos, usted y yo vamos a entrar por delante de ellos. A todos nosotros, hermanos, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, y este cuerpo glorificado es necesario. En Isaías 6, del 1 al 3, leemos lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia, hermanos, nos hablan de ángeles y de querubines, pero este pasaje habla de serafines y su naturaleza es completamente diferente a cualquier criatura que Dios haya creado. Nosotros podemos ver un diseño perfecto en todo lo que Dios hace. A los peces los hizo con una constitución física que los hace capaces de vivir en el agua. A los animales del desierto les da cierta resistencia al calor, y así podemos ver un diseño perfecto para cada criatura que Dios hizo. Pero aquí es interesante, hermanos, que a estos seres Dios les dio 6 alas para que cubran completamente su cuerpo. Que son aquellos seres que están más cerca de la presencia de Dios. Y esta gloria de Dios es tan impresionante que se necesita una naturaleza distinta para poder estar cerca de Él. Si nosotros recordamos en la Biblia, cada persona que es expuesta a la gloria de Dios entra en un temor terrible. Su cuerpo no lo puede soportar, por eso mismo Dios esconde a Moisés entre la peña y le dice: te voy a mostrar mi gloria, pero solamente va a ser algo muy, muy leve de lo que yo soy. Voy a tener que cubrir tu rostro y solamente vas a ver mis espaldas. Pero en el cielo, hermanos, nosotros vamos a tener una constitución totalmente diferente y podremos contemplar mucho mejor la gloria de Dios. Eso también tiene que ser un porqué de esforzarse por entrar por la puerta angosta. Pero piensen también en lo siguiente: si nosotros ya vamos a ser semejantes a los ángeles, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a tener capacidades mejores en todos los sentidos para comprender la gloria de Dios. Tal vez a usted no, pero yo en una ocasión yo tuve un cierto temor y filosofando me hice la siguiente pregunta: ¿habrá pecado en el cielo después de ser redimidos? Porque Lucifer fue creado perfecto. Él estaba delante de la gloria de Dios, sin embargo, en algún punto ocurrió orgullo en él y eso hizo que cayera. Entonces, ese era mi temor y decir: no llegaremos a tal punto de que se nos va a subir el orgullo y Dios nos deseche. Pero déjeme compartirle la promesa que tenemos en la Escritura. En Hebreos 7, dice así, Hebreos 7, 17: pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesús. Y en los versículos 24 al 25 de ese mismo capítulo dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora va a depender completamente de Cristo, hermanos, que nosotros nos mantengamos en santidad. Depende de Él, porque Él va a interceder por sus hijos toda la eternidad. Su sacerdocio es eterno, es inmutable, nunca cambia. Y esta garantía de que jamás volveremos a pecar recae en el sacerdocio de Jesús. Eso también es un motivo bueno para esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Al fin podremos ser libres completamente de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 57 al 58 nos dice: mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada sacrificio, cada momento que nosotros entreguemos a nuestro Señor por esforzarnos a entrar en la puerta angosta va a ser recompensado. Y por último, hermanos, tenemos que trabajar arduamente para crecer en esa certeza de estar en Cristo. Porque si bien ya vimos que hay un límite de tiempo, hay una gran verdad: que esa puerta se va a cerrar. El último que vamos a ver, los versículos 31 al 33, para cerrar este capítulo, dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En este último párrafo, hermanos, vemos quién es el dueño del tiempo. Yo creo que la intención de ellos era de urgencia para Jesús. En cuanto le digamos estas palabras, Él se va a ir, va a salir inmediatamente. Si Él tiene control del tiempo, le pertenece a Él, hermanos. Eso le da la facultad de que es el único que puede cerrar la puerta y Él sabe en qué momento lo va a hacer. Esta palabra con la cual se refiere a Herodes, zorro, es un término que describe completamente cómo era él. Jesús elige esta palabra no a la ligera, sino que este Herodes, hermanos, era alguien con astucia y vileza. Siempre actuó así. Fue un tetrarca, Herodes el Grande, el que mandó a asesinar a todos los niños cuando Jesús nació. Muere y da orden de que su gobierno se lo dividan cuatro de sus hijos. Por eso eran Herodes tetrarca. Pero Herodes Antipa era cruel, era astuto. A él le estaba diciendo Jesús abiertamente y a todos sus adversarios: ¿saben qué? Nadie se va a oponer porque yo soy el dueño del tiempo. Yo soy el que tengo la facultad de cerrar la puerta. Seguido de esto, dice la siguiente exclamación en el versículo 34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Sin duda aquí, hermanos, también vemos la compasión de Jesús. Aquí vemos que Él está más interesado que cualquiera de nosotros en que el pecador proceda al arrepentimiento. Su paciencia, hermanos, es suficiente. El tiempo que ha dejado abierta la puerta para cada uno de nosotros es suficiente. No necesitamos más. Pero hay unas palabras de juicio para todos aquellos que rehúsan ser reunidos por Él. Solo el juicio del gran día de Jehová convencerá a los incrédulos judíos que ahora no aceptan a su Mesías. Pero para muchos, ya sean judíos y no judíos, será demasiado tarde cuando se cumplan las siguientes palabras. El cierre de la puerta lo vemos en el versículo 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Literalmente, este es el cierre de la puerta. Cuando quita el aliento de la vida del hombre, y también cuando sea la segunda venida de Cristo. La puerta, hermanos, es Cristo. Juan 10:9 dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Así que si llegas a quedar fuera, tu clamor será tal como lo describe Jonathan Edwards. Dice así: con el tiempo señalado haya transcurrido, Dios cerrará la puerta y nunca podrás verla abierta de nuevo, porque lo que Dios cierra, ningún hombre puede abrir. Si no mejoras antes de ese tiempo, no tendrás oportunidad y llorarás en vano: Señor, Señor, ábrenos. Mientras estés parado en la puerta con tus gritos patéticos, el diluvio de la ira de Dios vendrá sobre ti, te envolverá y no podrás escapar. La tempestad te arrastrará sin misericordia y por siempre estarás ahogado y perdido. Si nosotros recapitulamos un poco lo que hemos visto hoy, hermanos, yo creo que podemos clasificar este sermón de alguna manera como fatalista. Muchos podemos decir que no vemos tanto el Dios de amor al cual muchos quieren verlo sin su ira absoluta. Pero aún así, hermanos, nadie puede negar que el castigo del que estamos hablando no existe. Este castigo existe. Y sin embargo, hay un medio para evitarlo. Romanos 10:8 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que prediquemos. En ella, hermanos, encontramos todas las instrucciones para esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Si se fijan, este sermón ha sido de gran misericordia porque nos podemos evaluar y decir, yo realmente me estoy esforzando por entrar por la puerta angosta. Creo que nos hace falta también reflexionar así este año. Quiero terminar leyendo cómo concluyó Jonathan Edwards su sermón. Dice así: Noé les advirtió con palabras y también les predicó, también les advirtió con sus acciones. Su construcción del arca que le llevó tanto tiempo y en la que empleó muchas manos fue una advertencia permanente para ellos. Todos los golpes del martillo y el hacha en el proceso de construcción del arca fueron muchas advertencias y llamadas al viejo mundo para que tomaran los cuidados necesarios y salvaran sus vidas de la destrucción venidera. Cada golpe de los trabajadores era un toque de Jesucristo a las puertas de sus corazones. Pero ellos no quisieron escuchar. Todas esas advertencias, aunque fueron repetidas todos los días y continuamente por tan largo periodo de tiempo, no sirvieron de nada. Usted ha sido advertido una vez más de aquel día. Mientras la puerta del arca aún se mantiene abierta, usted ha, por así decirlo, escuchado los golpes del martillo y el hacha en la construcción del arca, para que usted tome en cuenta al diluvio que se aproxima. Preste atención, puesto que aún no se lo impiden sus oídos, tomar estas advertencias con un corazón negligente y esperar descuidando la gran obra que tiene que hacer para evitar el diluvio de la ira que viene repentinamente sobre usted. Lo arrojará lejos y ahí no habrá remedio. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te adoramos por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, Padre, porque si tú cierras esa puerta, seguirás siendo justo. Cuando tú cierres la puerta, Padre, a la humanidad y derrames ese diluvio de fuego, tú permanecerás justo, Señor. Gracias por tu misericordia y gracia que hasta hoy la has mantenido abierta, Señor. Te pedimos que nos ayudes con este mensaje y tu Espíritu Santo nos haga entender la importancia que recae en nosotros de esforzarnos por entrar. Si bien la salvación te pertenece a ti, Señor, somos salvos por gracia, pero tú te complaciste en que fueran también por medio del esfuerzo del hombre. Este esfuerzo por entender que la salvación es por fe. Este esfuerzo de tener fe y saber que todas las obras que necesitamos las hizo Jesús y no nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén.